familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Familias sanas, corazón contento, nos propone hablar Claudia Reyes al iniciar una nueva serie de Vida Familiar en la programación de Radio Transmundial. Qué alegría tenerte nuevamente con nosotros, Claudia, bienvenida.
Hola, es un gusto realmente poder compartir este tiempo y el título que le estábamos dando a este espacio es un poco, creo que realmente refleja la preocupación de la gran mayoría de nosotros sobre los temas de la familia, ¿no? Y creo que queremos empezar un poco este año, ya que arrancamos siempre un poquito más tarde el año, pero empezar el año buscando un corazón contento en el sentido de que nuestra familia esté equilibrada, que disfrutemos de la vida familiar y que realmente podamos ponernos metas delante en este año que realmente sean útiles para nosotros y también para nuestra familia, donde todos podamos crecer y donde podamos disfrutar de la vida de la familia también.
Claro, claro, claro. Porque si no, de otra manera, estaremos siempre con el rostro adusto, reflejando un estado emocional no apropiado.
Sí, y realmente creo que esta situación, el título que decíamos, ¿no? Familia sana, corazón contento, refleja lo que nos pasa muchas veces. ¿Cuántas veces por problemáticas de nuestra familia, por situaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, aún con la familia extensa, empezamos a guardar en nuestro corazón raíces de amargura, a veces dolor, sufrimiento, tristeza, y no siempre sabemos cómo encarar estos temas y qué hacer con esto como para poder decir, bueno, realmente voy a tratar de trabajar para que las cosas mejoren sin terminar enfermándome en el proceso o con una angustia tan grande que termine en un pozo depresivo.
Bueno, ¿y cómo hacemos entonces para empezar a pensar esto, darnos cuenta en qué grado estamos o no y poder tomar medidas al respecto?
Sí, yo creo que lo más importante en este tema es darnos cuenta que los problemas, los conflictos, las situaciones de tensión son normales. Ajá. Lo primero y más importante es reconocer la normalidad de las dificultades en la vida de la familia.
Digamos que nadie está libre de ese estrés que no somos sometidos por el contexto.
Eso, y que es natural y que además es esperable que realmente estemos bajo estos niveles de estrés porque nos demandan, nos exigen, nos llaman a hacer cambios y hacer modificaciones que probablemente tengan mucho que ver con lo evolutivo en la vida personal y en la vida familiar. Entonces, para poder empezar a hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que los conflictos, los problemas, las dificultades son una parte necesaria del proceso evolutivo de la vida de la familia. Es cierto que hay problemas o que hay conflictos o situaciones que son externas y que muchas veces uno dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con mi familia, esto no tiene nada que ver. Bueno, pero también son muchas veces llamados para crecer. Por ejemplo, si uno está hablando de una situación externa, podría estar hablando de la pérdida del trabajo. Y entonces uno puede decir, bueno, pero esta problemática familiar no tiene nada que ver con la vida de la familia en sí. Sin embargo, la afecta de forma tal vez negativa. No tendría por qué necesariamente, pero puede ser que afecte de forma negativa. Entonces, hay situaciones que son externas y uno tiene que elegir cómo me voy a parar frente a las situaciones que tienen que ver con el entorno, con la situación que puede ser social, ambiental, aún biológica, porque por ejemplo puede ser que la familia esté atravesando por un proceso evolutivo en que, imagínate, el matrimonio tiene 45, 50 años, los padres de ellos son mayores y están transitando problemas de salud. Eso es normal dentro de lo evolutivo de la familia y es externo. O sea que, ¿cómo nos paramos frente a estas situaciones para realmente que nuestra familia esté sana y podamos estar en un clima de felicidad o de, digamos, bienestar general que podamos disfrutar como familia? Entonces, lo primero es reconocer esto, que pueden haber factores externos que afecten nuestra vida de familia y nuestra vida individual, y también pueden haber factores internos a la vida de la familia que en general tienen que ver con aspectos que pueden ser evolutivos, o sea, depende un poco de el momento de la pareja. Por ejemplo, uno cuando mide lo evolutivo o mira lo evolutivo en la vida de la familia, lo mide por el tiempo de proceso de pareja. Por ejemplo, la pareja que se casó o la pareja que tiene hijos pequeños. O sea, en general se mide entre la edad de los hijos, porque se va viendo el trabajo que tienen que realizar esos niños, y la vida del matrimonio. Entonces, uno puede pensar, pueden ser problemas que son evolutivos. Una pareja recién casada tiene que resolver determinadas cosas, cómo nos llevamos, nos entendemos, no nos entendemos, tenemos que lograr acuerdos, cómo nos vamos a relacionar con nuestras familias de origen, por ejemplo. Entiendo. Hasta dónde les damos permiso para opinar, hasta dónde no. ¿Nos van a ayudar económicamente? ¿Vamos a permitir eso? Si nos ayudan económicamente, ¿cómo vamos a poner límites para que opinen o no? Claro. ¿Les vamos a permitir? Claro. Bueno, todos estos temas son
importantes
y son evolutivos y son conflictos naturales que se dan en el proceso de desarrollo de la familia. También pueden haber, por ejemplo, vinculado a lo evolutivo, temas con el nacimiento del primer hijo. Llega el primer hijo, se modifica la relación de pareja, cambia un poco el contexto familiar, la familia extensa interviene bastante más en general, y esto también genera otros trabajos, otras dificultades, y también genera a veces conflicto o tensión. Uh-huh. Ahora, estamos hablando siempre dentro de lo sano. Todo esto que estamos diciendo es funcional. Sin embargo, yo estoy hablando de conflictos, de problemas, de dificultades, a veces hasta de discusiones vinculadas a estos temas. Sin embargo, es sano, es evolutivamente correcto transitar por estos procesos. Entonces, hay como cierta contradicción. Y esto es el punto más importante. ¿Dónde está la contradicción? La contradicción está entre el ideal que nosotros tenemos de familia, que es casi que la familia Ingalls, ¿te acordás de aquella familia?
La arquetípica, sí.
Que era, no tenían, tenían conflictos, pero siempre los resolvían muy bien, o sea, había todo un ambiente de calma, bueno, y a veces aspiramos un poco a eso, ¿no? A llevarnos todos fantásticos, a que siempre estemos sonrientes, pero eso no existe realmente. Claro.
Entonces, el otro extremo sería la familia Simpson,
ahí
digamos.
Está, todos desmembrados, no están integrados, la violencia es naturalizada, bueno. Esos extremos, acá tenemos claro cuál es el problema muchas veces con la vida de la familia y lo que nosotros aspiramos a tener como familia, que pasamos de una familia ideal donde no hay conflicto, y eso sería un peligro muy grande, a el otro extremo que es la familia totalmente desestructurada. O sea que si tenemos conflicto tenemos que separarnos. O sea, no hay un punto medio entre eso.
Es impresionante, falta de equilibrio, ¿no?
Claro. Y entonces por eso vamos a dedicar un espacio a hablar de este tema. ¿Qué es una familia sana entonces? Bueno, desde el punto de vista de la terapia familiar, la familia sana como concepto de salud no existe. Existe más el concepto de funcionalidad. Una familia equilibrada, que funciona, que cumple con las metas, con los objetivos, que tiene una estructura que le permite crecer, desarrollarse y sobre todas las cosas, que es capaz de ser flexible a lo largo del tiempo como para irse adaptando y transformando ese núcleo familiar que de origen eran dos, a abrirse a un mundo donde nacen hijos, se relacionan con familias extensas o con el medio social. Y esto habla de salud o de funcionalidad. Ahora, vemos que el conflicto, el crecimiento, la tensión, y esto es bien importante, la tensión es parte natural del desarrollo de la familia, pero además es esperable. Entonces, ¿cómo sé yo si mi familia es funcional o es sana? Bueno, si hay tensión, es una familia sana. Si yo tengo, por ejemplo, un hijo, una hija que todo el tiempo dice, sí, papá, sí, mamá, anda a hacer la cama, sí, mamá, anda a limpiar el baño, sí, mamá, papá. Bueno, uno podría decir, ese es el ideal, me encantaría tener una hija o un hijo así. Claro. Ahora, eso no sería real o sería muy peligroso, porque estaríamos tal vez frente a un chico, una chica, depende de la edad, que no se opone a nada, que no discute,
no confronta,
que no desarrolla su identidad. Al no confrontar, no desarrolla su identidad. Así como obedece todo lo que le decimos en casa, probablemente obedezca todo lo que le digan afuera.
Es un problema.
Y entonces estaría en peligro. No digo que en el 100% de los casos. Hay niños que son o adolescentes muy tranquilos y obedientes y no hay problema. Pero en general debe haber conflicto en algún momento del desarrollo. Entonces, por ejemplo, pensando en los matrimonios, y a veces eso uno lo ve en el consultorio, te dicen, nunca hemos tenido ni un sí ni un no. Desde que nos casamos, nos llevamos fantástico.
Hay algo que está...
Hay algo raro. Uno tiene que pensar, bueno, pero ¿por qué nunca tuvieron un sí y un no? Uh-huh. ¿Les gusta comer siempre lo mismo? Sí, tienen los mismos valores, pero en algo tienen que ser diferentes, uh-huh. porque si no, uno de los dos no está existiendo. ¿Y qué pasa? Vienen a la consulta diciendo, nos vamos a divorciar, uh-huh. ya directo. ¿Por qué? Porque descubrimos que realmente eso no era real. O sea, había uno que no existía acá y estaba entregado en función del otro. Este tipo de cosas tenemos que atenderlas y observarlas. Así que, para tranquilizarnos todos, una familia sana o una familia funcional es una familia que tiene conflictos, pero los resuelve.
Los resuelve. Hacemos una pausa en la conversación con Claudia Reyes. Hemos planteado entonces que es posible tener familias sanas, corazones contentos, obviamente, pero hay que saber enfrentar los conflictos. Pausa y ya volvemos.
¿Cómo nos ayuda el taller de voz para vos? Virginia González, fonoaudióloga y profesora del curso, nos plantea algunas áreas importantes.
¿Cómo producimos nuestra voz? ¿Cómo suena? Y tratamos de que los alumnos tengan esa discriminación auditiva, ¿no? De poder diferenciar qué es lo agudo, lo grave, cuando la voz está sonando muy apagada o demasiado brillante, claro. O cuando la respiración no es suficiente y la frase, por ejemplo, decae, claro, porque no tiene intensidad suficiente y no se escucha el final de la frase.
Animate y participa. Comenzamos el lunes 11 de abril. Por informes, llama al 091-610-610 o en rtmuruguay.org.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
La conversación con Claudia Reyes en este espacio de vida familiar es Familias Sanas, Corazón Contento, y nos venías, ese es el título, pero nos venías diciendo, Claudia, que el conflicto va a estar presente tarde o temprano y es esperable que sea así. El tema es cómo lo resolvemos.
¿Cómo lo resolvemos? Y además, observarnos mucho nosotros. Depende un poco el lugar que ocupemos en la familia. ¿Soy mamá? ¿Soy papá? ¿Soy hijo? ¿Soy hija? ¿Cuál es mi lugar en esta familia? Si soy hijo, ¿qué lugar ocupo? ¿Soy el menor, el del medio, el mayor? Porque depende un poco del lugar también, ¿cómo va a ser la atención? Claro. ¿Soy abuela? ¿Soy abuelo? ¿Qué participación puedo tener? ¿Hasta dónde puedo intervenir? ¿Hasta dónde no? Y esto es importante porque tenemos que preguntarnos mucho acerca de lo que realmente genera la confrontación o el conflicto en las relaciones con nuestros hijos. Por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, uno, esto lo hemos hablado muchas veces, pensando en niños preescolares, por ejemplo, es importante que les enseñe y les ayude a ser autónomos. ¿Qué es esto de ser autónomo? Que cuanto más hagan por ellos mismos, más capaces y más seguros van a ser. Y esto no es nada fácil para los papás, uh-huh. estimular o acompañar en esto del desarrollo de la autonomía. Porque cuando uno desarrolla la autonomía va a tener que también estimular la toma de decisiones. Uh-huh. Y en esa toma de decisiones muchas veces el niño o la niña va a elegir algo que no nos guste tanto. Y si está mal vamos a tener que dar razones de por qué está mal, pero si no nos gusta porque no nos gusta nada más, tendremos que soportar la tensión que nos genera a nosotros y no invalidar la decisión del otro. Y esto es todo un trabajo importantísimo que tenemos que hacer los que somos papás, uh-huh. para acompañar el proceso de evolutivo de los niños y ayudarlos a cada vez transformarse en niños más autónomos. Por otro lado, por ejemplo, entrenarles a que sean cada vez más autónomos genera un nivel de tensión importante. Por ejemplo, si queremos que sean autónomos, tienen que aprender a arreglar su dormitorio. Y muchas veces ese arreglar su dormitorio no nos gusta tanto.
Sí.
Entonces tenemos que respetar la forma, tenemos que respetar el tiempo, tenemos que respetar la capacidad o no de hacer determinadas cosas. Y esto genera mucha tensión en nosotros. Así que tendremos que trabajar bastante con estas áreas. Uh-huh. O a vestirse.
Claro.
Los llamás de mañana para ir al colegio o al jardín de infantes o a la tarde.
Y se remolonea.
Y dan vuelta y hay que ayudarlos y da mucho trabajo y entonces terminamos nosotros haciendo por ellos.
Claro.
Y después nos quejamos de que tenemos que hacer las tareas. O sea que hay como cierta tensión que tenemos que ir aprendiendo a manejar. Y esto es sano. Uh-huh. Es natural, no es un conflicto. A veces los papás dicen, bueno, pero vengo porque el nene hace berrinches. Está bien, es parte del proceso evolutivo. Y conocer esto nos ayuda a estar más tranquilos.
Porque si no, nos tomamos todo como que se nos viene el mundo abajo, ¿no?
Sí, sí. Y la gran mayoría de las veces, algo que veo con mucha frecuencia, es que nos preocupamos más de lo que deberíamos por cuestiones que no son tan serias ni tan importantes. Sin embargo, sentimos eso que decís, que el mundo se viene abajo porque parece que no estamos pudiendo cumplir bien la función de padre, de madre, de abuelo, de tío, y participar de forma adecuada en ese proceso. Entonces, estamos viendo que en realidad, para tener una familia sana, es importante que haya conflicto, es importante que haya tensión y es importante que en algún momento se dé una crisis, porque esa crisis implica un desarrollo al siguiente nivel. Sin crisis no hay cambio. Y entonces estas situaciones que en general pretendemos evitar, vamos a tener que ir hacia ellas de la mejor manera para poder resolverlas de una forma eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínate que estás en un momento evolutivo de la familia donde los hijos tienen que empezar a tomar decisiones. Escuela, por ejemplo. Tienen que aprender a hacer los deberes solos. Eso da mucho trabajo para los padres en general. ¿Por qué? Porque les decimos, bueno, es hora de que hagas los deberes. Ya voy, estoy mirando no sé qué, ahora voy, estoy cansada, estoy cansado. Y en general lo que hacemos es intervenir de una forma directa. Damos una orden y hay un momento del proceso que está bien que lo hagamos. O sea, primero de escuela, segundo, tercero. Pero llega un punto entre tercero y sexto año, para dar un tiempo más o menos, en que cada vez más el niño se tiene que empezar a ser responsable de su tarea. Eso no quiere decir que no le acompañemos. Tenemos que estar, tenemos que acompañar, tenemos que revisar, tenemos que preguntar. O sea, nuestra presencia es muy importante. Pero cada vez más es una presencia de mirar y acompañar, pero no de dirigir la tarea. Y esto da todo un trabajo importantísimo, porque tenemos que ir respetando los espacios. Tenemos que dejar, por ejemplo, que un día la tarea quede sin hacer y la maestra sea la que confronte al niño. Y tenemos nosotros que, a la vuelta de eso, poner un límite muy fuerte y decir, bueno, te quedaste sin tal o cual cosa porque no cumpliste con tu responsabilidad. Esto es acercar la crisis antes que se dé. ¿Por qué? Porque si yo vengo y digo, bueno, tenés que hacerlo, lo obligo, me enojo, empiezo a tratar de controlar cada vez más, lo que va a pasar con este niño o con esta niña es que la crisis va a llegar, pero más tarde, y va a ser más fuerte porque va a ser la maestra la que la provoque. Y a veces nosotros, por evitar la crisis, colaboramos tanto en el proceso que la agudizamos. No sé si se entiende.
Entiendo.
O sea, tenemos que cuidar mucho de esto. Bueno,
eso es porque no le damos la autonomía suficiente para que él tome sus decisiones de hacer o no hacer una tarea, por ejemplo, y aceptar los errores, las consecuencias por no haberlo hecho.
Eso. Y por otro lado, eso es un motivo. El otro motivo puede ser que tenemos temor a la crisis.
Claro. Entonces no, queremos evitarla.
Queremos evitar todo eso. Otro motivo, y muy frecuente, es que muchas veces, y esto es algo que tenemos que analizar los que somos padres, muchas veces nosotros estamos siendo evaluados nosotros mismos por la tarea.
Claro, creemos que la nota mala es para nosotros.
Eso, eso. Muchas veces las mamás te dicen, no me hace la tarea. ¿Cómo que no me hace la tarea? No hace la tarea, pero a mí no me hace nada.
No es mi tarea, es la de mi hijo, seguro.
Claro. Y esto realmente para todos nosotros es un tema importante en general, sobre todo si somos padres responsables, porque queremos que les vaya bien. Pero ese querer que les vaya bien a veces implica confrontar o provocar una crisis para que realmente caigan más rápido y se puedan levantar más rápido. O sea, a veces evitarles eso genera más tensión. Recuerdo un caso de una mamá con un hijo que era muy, no se preocupaba por nada, no cumplía con las tareas, estaba muy, realmente poco comprometido con nada. Y la mamá hacía todo por él. O sea, lo ayudaba con las tareas, hablaba en el liceo, ya un chico grande, ¿no? Estaba como un quinto del liceo, iba a hablar al liceo. Y realmente lo que provocó fue que ese muchacho ya dejara de cumplir con sus tareas cada vez peor, terminó abandonando el estudio y su compromiso con la vida en realidad fue muy, muy leve.
Ah, mira.
Realmente porque la madre todo el tiempo trataba de, primero, explicar por qué él no podía, después cubrir todas las faltas y nunca lo dejó caer a tiempo. Cuando él cayó, en el sentido de que perdió el año en el liceo y abandonó los estudios, ya era muy tarde. O sea, si hubiera dejado que este chiquilín, que ya el primero del liceo o capaz que hasta ya en sexto de escuela, no respondía, entonces él hubiera confrontado con la pérdida real, el sufrimiento y el malestar. Demoró demasiado. Claro. Y a veces querer ayudar, en vez de colaborar, genera más dificultad. Entonces, para resumir y cerrar con esto hoy, queremos que nos podamos dedicar un tiempito a pensar. ¿Estamos con algunas tensiones en la familia? ¿Estamos con algunas tareas que sentimos que no estamos pudiendo cumplir? ¿No nos hemos podido todavía acomodar a los cambios? Los cambios realmente llevan tiempo para acomodarnos, para adaptarnos. ¿Estamos en eso? ¿Hay conflicto? ¿Hay crisis? Bueno, estamos con una familia sana. Así que les animamos a pensar, a analizar un poquito cuál es la tensión que se está generando y tal vez sea simplemente un tiempo para darles un empujón a los hijos, al matrimonio, a la vida de familia y crecer y dedicarnos a trabajar un poquito en esto que necesita un poco más de atención, un poco más de esfuerzo y nada más. Y no es para que nos amarguemos, ni para que tiremos la toalla, ni para que digamos no vale la pena. Es un tiempo de empezar a trabajar y analizar qué nos está pasando, que tal vez sea solamente evolutivo y que nos ayude a crecer también.
Gran desafío para todos. Queremos recordar, antes de ir al final, que Claudia trabaja en un centro de consultas familiares donde, además de tener estos programas, ella asesora a personas junto con otros en forma personal, viendo casos individuales. Y este centro de consultas familiares opera de la siguiente manera. Usted tiene que llamar por teléfono y agendar una consulta por este número. 2-409-8744. 2-409-8744. Esto es de lunes a viernes, de 14 a 18 horas, para poder tener un encuentro o con Claudia, con alguien del equipo que ella dirige, para hablar de las cosas que le están pasando en relación a este u otros temas de la vida familiar. 2-409-8744, lunes a viernes, 14 a 18 horas. Y contigo, Claudia, entonces volvemos a hablar de familias sanas, corazón contento, el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Vida familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.